para poder discernir y sobre todo para poder almacenar esta información espiritual en nuestros corazones. Vamos a utilizar Juan 1.9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento estamos llenos del Espíritu Santo y podemos atesorar todas las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo cuál es tu consejo para nuestra vida, para ser guiados por tu palabra en todas las cosas que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando lo que es la administración divina de la historia. Estamos viendo las pertenencias para la obra en la iglesia en el portafolio que nosotros tenemos. En la edad de la iglesia, cada uno de nosotros, como hijo de Dios, tiene un portafolio que contiene 40 cosas que son indispensables para nuestro caminar aquí en la tierra. Es más, aquí tengo un librito que lista las 40 cosas. Si ustedes no las han venido, tienen, o si no las han visto, bueno, la mayoría de personas sí lo tienen, pero aquí, para ustedes que no la han visto, está el listado de las 40 cosas que cada uno de nosotros tenemos para la vida cristiana. Está en la parte, en el apéndice, 40 cosas que Dios provee a cada creyente en el momento de la salvación, que son los beneficios de la salvación. Eso, aquí está dispuesto, pues, si no lo tienen listado, aquí está listado con todos los versículos bíblicos necesarios para cada uno de nosotros. Entonces, el asunto es que en este portafolio que nosotros tenemos están todas las pertenencias necesarias para entender el plan de Dios. Miren, el plan de Dios es bien simple en realidad, ¿verdad? Se trata de conocerlo y amarlo. Mucha gente dice, bueno, pero ¿para qué tanta información? Bueno, básicamente la Biblia nos dice que estudiemos para ser aprobados ante los ojos de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y esa es la palabra que maneja con precisión la palabra de Dios. O sea que es muy importante que nosotros aprendamos más y más de la palabra. Poco a poco, de un punto de vista, de otro punto de vista, y finalmente eso se va convirtiendo en lo que es Cristo en nuestros corazones. Va arraigando la fe, va fomentando ese desarrollo del ímpetu en nosotros y lo vamos amando más y más. De que lo vamos a amar y de que sabemos que Él es el Todopoderoso, bueno, ya lo sabemos y lo obedecemos, pero la obediencia se convierte aún más en un hecho de nuestra vida natural a medida que nosotros lo vamos conociendo más. Entonces, por eso este es tan indispensable. Hemos visto la semana pasada que nosotros no solamente estamos recibidos por el Padre, por el Hijo, también estamos recibidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora para hacer del cuerpo del creyente un templo digno de Cristo. Y nos estamos refiriendo a la gloria Shekinah, que viene del Antiguo Testamento, que es la residencia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra en diferentes formas. Antes de su encarnación, Él estaba manifestado de esa manera, ¿verdad? Entonces, en el momento de la salvación, cuando el Espíritu Santo toma residencia en el cuerpo del creyente, emerge un conflicto extraordinario en nuestras almas. ¿Quién va a mantener el control de nuestras almas, de nuestros corazones? ¿Las mantiene el Espíritu Santo a través del hombre espiritual o la mantiene la carne a través del hombre carnal? Entonces, ahí donde está la guerra. La guerra que nosotros tenemos no se hace afuera con tiros y balas y tanques de guerra, ni bombas atómicas, ni nada de eso. Así la vemos en la tierra. Nosotros peleamos la batalla en nuestros corazones. Y la persona que sucumbe a las presiones de la vida, pues ha hecho un paso para atrás espiritualmente. Si las presiones son muy altas y tú crees que tú las vas a solventar, entonces tú no estás teniendo fe en el Todopoderoso. Estás siendo derrotado. Cuando tú confieses tus pecados y manejes eso de la manera por medio de la cual Él te ha dado todas las provisiones, entonces puedes solventar el problema y puedes avanzar espiritualmente. O sea que no hay que dejar que las vicisitudes, los problemas, las trancas, los impedimentos que nosotros tenemos, las enfermedades, ninguna cosa nos separe del camino hacia la madurez espiritual. Nosotros tenemos que seguir creciendo sin importar ninguna de los impedimentos que vienen a nosotros, porque todos, como les dije anteriormente, se encuentran en la batalla de nuestra alma. Es en el alma que nosotros vamos a resolverlo. Con los ojos puestos en Cristo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa humana compiten para controlar el alma. Lo vemos en Efesios 3:16. Efesios 3:16 nos dice que les conceda, conforme a las riquezas de su gloria, claro está, las riquezas de la gloria de nuestro Señor son extraordinarias para nosotros, ¿verdad? Son extraordinarias, y la riqueza de su gloria, la gloria de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la gloria de Dios? La esencia divina, ¿ok? Sus atributos. Entonces, conforme a las riquezas de sus atributos, de su fuerza, de su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, inmutabilidad, veracidad, amor, justicia, rectitud, todas esas cosas, todo eso que Él tiene para nosotros, esa es la fortaleza que nos da a nosotros, porque Él está en nosotros. Entonces, nos dice, con eso, sean fortalecidos con el poder por su Espíritu, por medio de su Espíritu Santo. ¿Okay? O sea que el Espíritu Santo a nosotros nos fortalece con la palabra de Dios, recuérdense de eso, no es con la nada, porque el poder está en la palabra, Hologos Theos, recuérdense, la palabra de Dios, que es viva y poderosa, la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Okay? Entonces esa es la palabra que necesitamos nosotros para tener el poder magnífico, magnánimo de la palabra en nosotros. ¿En dónde somos fortalecidos? Pues básicamente en el hombre interior. Ya hemos visto que el hombre interior ahora va fortaleciendo, va creciendo y se va fortaleciendo. No lo puedo dibujar bien, pero es el hombre interior. Aquí esto les va a parecer como un hombre de Marte, pero no es de Marte, es el hombre interior. ¿Okay? Entonces es el hombre interior, el espiritual, el que se fortalece, fortalece el alma, que es la verdadera persona, pero es a través del hombre espiritual. Entonces dice, con poder del Espíritu en el hombre interior es el espiritual, el que nace del Espíritu Santo. De manera que Cristo more por la fe en sus corazones. Ya vemos que posicionalmente nosotros tenemos a Cristo. Ya somos de Cristo. Ya tenemos el blanco o la afinidad en la cual la información que vamos a obtener de la palabra de Dios va a recibir, que es en la esfera. Tenemos entonces, como les dije anteriormente, si ustedes toman un papel de cebolla, ¿saben lo que es un papel de cebolla? Transparente, en el cual se puede utilizar. Si yo, por ejemplo, tengo un dibujo que hacer y le pongo aquí arriba el papel transparente, ¿verdad? Yo puedo trazar otra vez de lo que se trata, ¿verdad? Porque después de calcar, correcto. ¿Ok? Lo puedo poner. Entonces ahí está el dibujo, el diseño, está ahí. Bueno, eso es lo que es Cristo en nosotros, es el diseño, y ahora con la palabra de Él nosotros llenamos el diseño. ¿Ok? O sea que posicionalmente en Cristo, pero nuestra experiencia terrenal, nosotros cognitivamente, con nuestra propia voluntad, tenemos que decirle sí a la palabra de Dios. Decirle, sí, yo quiero tu palabra en mi corazón, yo quiero crecer, yo quiero conocerte, yo quiero llenarme de ti, Señor amado. ¿Por qué? Porque en Él están, están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Con la sabiduría y el conocimiento nosotros tenemos todo. Estamos caminando de la manera que Él quiere. Esto es espectacular. Es espectacular. Entonces, en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe. De nuevo vemos, miren cómo Él utiliza diferentes palabras aquí en este versículo, para que nosotros sepamos, Cristo y la palabra es la misma cosa, y la fe es la misma cosa. Todo es la misma cosa, pero nos lo está dando con diferentes nombres. Nos está dando diferentes aspectos de lo que es la palabra de Dios, y lo que va formando una forma tridimensional o más, aún dentro de nosotros, ese conocimiento y ese poder de Dios en sus corazones, y que arraigados y cementados en amor. Porque el vínculo perfecto, ¿cuál es? El amor. Entonces, esto todo viene a nosotros con el vínculo perfecto. Lo que mantiene todo es el amor. Y la palabra de Dios nos lo dice. Nuestro Señor Jesucristo mismo dice, toda la ley se reúne en dos mandamientos. En uno, el más importante, es amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el otro es a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. Entonces, esto es algo maravilloso, lo que tenemos aquí es algo grande, grandioso, poderoso para nosotros. Y también podemos ver en Gálatas 5:17. Vamos a ir de Gálatas 5:17 al 26. Y fíjense lo que dice, hay que permitir que la palabra de Dios nos hable a nosotros en su maravilla. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Aquí vemos la batalla que existe en nuestros corazones, ¿okay? Cuando me refiero al corazón, me estoy refiriendo a una parte específica del alma, que es donde se bombean los pensamientos espirituales, donde reside. Hemos visto las diferentes componentes del corazón, que son partes del alma. ¿Okay? Entonces, ya lo tiene, es el Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Verdad? Gálatas 5:17. Esto es importante. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Okay? Y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro. De manera que no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley mosaica. Fíjense la alternativa que tenemos aquí. La alternativa del hombre, aún en la edad de la iglesia, quiero que sepan esto, en la edad de la iglesia nos dice, nosotros tenemos una ley nueva, o tenemos la ley nueva del Espíritu de Vida de verdad, o si no, recaemos a la ley mosaica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros estamos encerrados, estamos imitando al incrédulo, y cuando nosotros hacemos estos tres círculos, que yo pongo en el pizarrón, que los voy a poner de nuevo, son seis círculos en total, son tres círculos superiores y tres círculos inferiores. Aquí nos podemos dar cuenta de que el hombre ya espiritual, el hombre que ha nacido de nuevo en la segunda fase del plan de Dios, o es espiritual, o sea que este hombre es guiado, ¿verdad?, por el espíritu, o es un hombre que es guiado por la carne. El carnal está imitando al hombre, al incrédulo, ¿verdad? Y el espiritual está imitando a Cristo, que nunca pecó. Si eres espiritual, estás imitando a Cristo, lleno del Espíritu Santo, no estás haciendo sino la voluntad de Dios. Pero aquí imitas a este de aquí está bajo la ley, y tus transgresiones van a estar bajo la ley. Entonces, si tú sales de la ley de la gracia, entras en la ley mosaica, y en la ley mosaica no te puedes vindicar, es imposible. ¿Okay? Pero ahora, como hijo de Dios, tú puedes confesar tus pecados, y al confesar tus pecados, entonces tú tienes ya de nuevo el reingreso. El asunto importante es que los pecados pasados, presentes y futuros fueron cargados en la cruz y fueron pagados por nuestro Señor Jesucristo, pero el perdón, que eso procede como lo estamos estudiando, tuvimos una clase muy interesante acerca del perdón de los pecados, ¿verdad? El martes, interesantísima, es más, porque el perdón de los pecados viene cuando nosotros apropiamos la fe, apropiamos por la fe la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos los pecados que nosotros hicimos antes de la cruz son perdonados. Pero los pecados que vienen en el futuro van a ser perdonados cuando nos confesemos. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Entonces, nosotros tenemos que saber que si estamos aquí, estamos bajo la ley. Y en la ley lo que trae es miseria. Maldición. El que está bajo la ley está bajo maldición porque tienes que cumplir toda la ley. Tú no puedes cumplir toda la ley. O sea que estás en grandes problemas. Entonces, y eso es lo que nos están diciendo aquí, nos dice aquí. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley mosaica, ¿ok? Y ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales, y aquí tiene la agrupación de lo que produce la carne. Tú estás imitando a este de aquí, bueno, si tú imitas a este hombre de aquí, ¿verdad? Entonces tú vas a tener lo que produce la carne. Lo que produce la carne es el siguiente, aquí tenemos un listado de lo que produce la carne. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces lo está diciendo, mira, tú estás imitando a los que no van a heredar el reino de Dios. Ya tú has sido redimido por la sangre de Cristo. Jesucristo murió por ti, ya lo aceptaste. ¿Por qué estás imitando a la persona que no tiene vida eterna? ¿Ah? ¿Por qué estás imitando a alguien como si no tuvieras tú la vida eterna? Es lo que nos está diciendo. ¿Okay? Entonces, es importante pues saber la distinción que existe. Si tú estás salvo, ya estás salvo porque posicionalmente ya sabes que estás en Cristo. En Cristo es posición, en Cristo Jesús. Pero el problema es que aquí vas a hacer esa imitación al incrédulo. Entonces, vemos pues que, después dice, ¿verdad? Que no era el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, y ahora nos lleva a la parte de arriba, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley mosaica. El que está en pecado está bajo la ley mosaica. ¿Ok? Entonces tú no estás bajo la ley mosaica cuando estás en Cristo, estás en la ley del Espíritu de vida y de verdad. ¿Ok? Ese. De vida y de verdad. Ese es el Espíritu de vida y de verdad. Donde está la libertad que Cristo nos ha llamado. Entonces después dice, pues lo que son de Cristo Jesús han crucificado también la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ok? El otro está siendo enemigo de la cruz. Y aún les digo, y aún llorando, que son enemigos de la cruz, le dice. Estos son enemigos de la cruz. Han crucificado consumaciones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice. Si vivimos y vivimos por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos hace vivir espiritualmente, entonces nos dice, no nos hagamos vanagloriosos, no nos inflemos con estas cosas, provocándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Entonces aquí tenemos un listado muy interesante en Gálatas que nos deja saber que la guerra, la batalla y el palenque donde se lleva a cabo la batalla es en el alma de la persona, en el alma. O sea que no vas a estar ahí afuera sacando personas afuera, ni tirando al diablo afuera, ni haciendo cosas que no tienen nada que ver con el asunto. Tiene que ver todo quién controla tu vida. Eres espiritual, tú no te puedes meter en la vida de los demás. Tú solamente puedes controlar tu vida porque Dios te dio una sola voluntad. No te dio dos ni tres. ¿Ok? No hay dones espirituales que digan, bueno, yo a ti te voy a dar 5 libras de Dios para que puedas controlar el tuyo y de 4 personas más. ¿Verdad? Que no lo hizo. No, tú no te puedes meter a decirle a la otra persona lo que tiene que hacer. Solamente le puedes decir a tus hijos entrenándolos. Pero ellos tienen su propio libre albedrío también. Ellos van a hacer lo que ellos quieran finalmente. Si los entrenaste bien, les diste disciplina, ellos van a regresar a las cosas de Dios. Pero si no, pues van a tener problemas, ¿verdad? Entonces el asunto es que Dios nos ha dado 4 o 5 libres de Dios, sino uno solo para que... Y con el uno solo que nos dio, tenemos suficiente. Incluso la batalla que nosotros tenemos que librar, muchas veces, y la mayoría de los cristianos no la pueden liberar. Incluso los creyentes que han llegado a la plena madurez espiritual, tales como el apóstol Pablo, completamente y totalmente se sumergía bajo su propia naturaleza pecaminosa y decía, caramba, si lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que aborrezco es lo que hago, pobre de mí, ¿verdad? Queriendo hacer lo bueno, tengo la batalla dentro de mí que me hace hacer lo malo. Entonces dice él, ya no soy yo, sino el que está, la carne que está en mí, que habita en mí. Pues la carne que habita en mí, en ti es la que está diciéndole al alma que cometa pecado. Porque la carne no comete el pecado, el que comete el pecado es el alma cuando sucumbe a la tentación del cuerpo. ¿Okay? Entonces, esa es la parte interesante. Entonces, la abolición del creyente decide el resultado. Cada uno de nosotros tiene su propia... Va a decidir lo que va a pasar. ¿Pecar o resistir la tentación? Eso es nuestra batalla. ¿Permanecer en estado de carnalidad después de pecar o confesar el pecado y regresar a la esfera de poder divino, que es esta de aquí? Esta es la esfera donde está el poder divino. La esfera del poder divino, donde esto representa, yo les he dicho, la plenitud del Espíritu Santo, que activa al hombre espiritual que controla el alma del creyente. En este estado la persona no solamente crece espiritualmente, ¿verdad?, porque tiene el consejo de Dios, sino que logra la madurez espiritual. Aquí donde esta persona comienza y puede orar y es escuchado por Dios. Pero también les digo que aquí es donde viene la prueba. La prueba para desarrollo, la prueba para crecimiento, no la prueba para... papá se le puede decir si quieres. ¿Okay? Para disciplina. Entonces... Dios el Espíritu Santo es la fuente del poder en la esfera de divina de poder. Dios el Espíritu Santo. Y lo que vemos es que vivir fuera de esa esfera de poder, bajo el poder de la naturaleza pecaminosa, es entristecer o apagar al Espíritu. Apagar al Espíritu es estar mucho tiempo en esta condición sin confesarse. Si tú no te confiesas y sigues en carnalidad, en la necedad del patrón de la naturaleza pecaminosa, andas no solamente derrotado espiritualmente, ¿no?, subyugado. Cuando la persona está en esta condición de aquí, se va a sentir pesarumbrosa, se va a sentir ahogada, se va a sentir cansada, se va a sentir cargada, se va a sentir, bueno, como una piltrafa. Cuando está aquí está gozoso, aquí se le va el gozo, aquí no hay gozo, aquí hay tristeza, ¿verdad? Entonces en Efesios 4:30 nos dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. De paso aquí pues, hay dos cosas, no lo entristezcan porque Él es el que te ha sellado. O sea, la vida espiritual ya la tenemos garantizada, Él nos está sellado. ¿Cómo estamos sellados? En el Espíritu. Pero aquí dice, no los tristezcan. Y en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen al Espíritu. Entonces, para el cristiano, vivir en esa esfera de poder divino, en esa esfera donde encontramos toda la plenitud del poder de Dios en nosotros, implica estar lleno del Espíritu Santo, habernos confesados. Y cuando el creyente se concentra en la palabra de Dios, cuando se enseña y reflexiona en ella o la aplica a sus circunstancias para resolver el problema, el Espíritu Santo ilumina la verdad que se encuentra en él. O sea, ilumina la verdad que está aquí para que entre al corazón y le permite al creyente aplicar la palabra de Dios en las circunstancias, en todas las circunstancias de su vida. Ahora, la carnalidad es lo que te hace no aplicarla, porque la carnalidad te manda a la oscuridad. Recuérdense que esta es una esfera de oscuridad, de tiniebla. Esto es tiniebla, oscuridad, arrogancia, odio, miedo, mentira. Todo lo malo está ahí abajo.
¿Ah? Cárceles de oscuridad.
Cárceles de oscuridad, exactamente. Ahí está todo lo malo. Pero, claro está, es un malo moral espiritual. O sea, que no se ve con los ojos. Si fuera ves el sol, y aquí vemos esta luz que se ve perfectamente bien con el equipo que tenemos para verla, ¿verdad? Que son nuestros ojos naturales. Pero hablando del alma, eso no se puede ver con los ojos. Tú puedes estar en medio sol y estar en la oscuridad máxima, en las tinieblas morales máximas. ¿Okay? Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que conocer lo que es la palabra de Dios para evitar todo esto. Entonces, fíjense lo que dice 1 Corintios 2, y vamos de nuevo a un segmento grande, porque hay que dejar que la palabra sea la que hable a nosotros. Solamente le pongo el perejil alrededor para que, pero la carne está dentro de la palabra de Dios, del alimento, digo yo. 1 Corintios 2, y vamos a ir del 9 al 16. Sí, 1 Corintios 2, 2, 9 al 16. Dice lo siguiente, sino como está escrito, ok, escrito está, cuando hace escrito está, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Fíjense qué grande es eso. Las cosas, Dios, qué barbaridad. Son grandísimas las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Y después dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Fíjense cómo nos las revela a nosotros, por medio del Espíritu. ¿Verdad? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Para eso tenemos el Espíritu. Entonces, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Verdad? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No, aquí la enseñanza no es por sabiduría humana, sino por las que son enseñadas por el Espíritu Santo, combinando los pensamientos espirituales con palabras espirituales, diseñadas específicamente para el hombre espiritual. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Es imposible, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Okay? En cambio, el que es espiritual, el que está aquí arriba, ¿verdad?, el que está en esta esfera divina, dice, lo juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? ¿Ah? ¿Y quién tiene la mente espiritual si no es el hombre espiritual que está creciendo? La mente del Señor tenemos nosotros, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínense, la tenemos aquí, pero cuando hace su eficacia es cuando la tenemos aquí. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿quién te puede juzgar? ¿Quién ha instruido al Señor? Nadie. Nosotros tenemos la instrucción del Señor en nosotros. Entonces tenemos algo superior. Entonces, este ministerio indispensable de la morada del Espíritu Santo opera solo cuando el creyente entonces está lleno del Espíritu Santo. Él mora en nosotros, pero tenemos que estar llenos para que opere. ¿Okay? Morar significa que nosotros tenemos, como dice la palabra, las arras del Espíritu para la salvación. Hay personas, Dios tuvo que hacer este plan hermético. ¿Por qué? Porque Satanás es muy astuto. Y Satanás a los hijos de Dios los va a atacar para que se mantengan ignorantes de la palabra de Dios, haciendo las cosas que ellos quieren hacer. O metidos en religión, dándose golpes de pecho, queriendo hacer, conquistando el mundo por Dios, ¿verdad? Dios no necesita conquistar al mundo, Dios conquista a cada individuo. Esto es dirigido desde el trono de la gracia, no es dirigido por hombres. ¿Ven la diferencia? Cuando la religión se junta, es dirigido por hombres. Vamos a ir a hacer esto y aquello. No. Dios hace, a medida que la persona va creciendo espiritualmente, que la persona comienza a desarrollar el don espiritual que Dios le ha dado a esa persona. Y nadie, pero nadie en este mundo va a evitar que esa persona, una vez que crezca espiritualmente, no use el don. Es imposible. ¿Sí, sí me explico? O sea, Dios dirige a esa persona a través de la palabra a utilizar su don. Y esa persona tiene que utilizar su don. ¿Okay? Porque lo mueve el espíritu. Entonces ya no necesita ser orquestado. Es por amor. Es orquestado por Dios. Orquestado por Dios. Sí, hay hombres que tienen el pensamiento de Dios. Hay hombres que están creciendo espiritualmente. Hay hombres que ya han pasado por esa etapa antes de que los otros hombres. Y esos instruyen. Pero el querer y el hacer lo da Dios. No el hombre. Hay personas que no, que vamos a hacer, que vamos a fomentar esto, y que tú vas a hacer esto, y que tú vas a hacer esto. Pero espérate un momentico. Ese es el don que Dios me dio. Eso es lo que Dios quiere que haga, o es lo que tú quieres que yo haga. ¿Verdad? La diferencia es que el hombre lo tiene que hacer por amor, de adentro para afuera. No de la otra manera. Sí.
Es como dice la palabra de Dios, que Pablo sembró y Apolos regó.
Sí. El crecimiento lo da Dios. Correcto.
Y también okay. Jeremías, cuando dijo, ya no lo voy a predicar a esta gente de cuello duro, paró y se dice que se quemaba por dentro.
Exactamente. No se puede quedar callada la persona. En otras palabras, esto no es por la carne. No se fomenta por la carne. Personas que tienen, que hacen grandes planes. Tengo un plan de 10 años, de 7 años, de 5 años, de 3 años, de 2 años, y un plan inmediato. Y vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Un momentito, esos son tus planes. Esos son los planes de Dios. Dios va a mover a su pueblo de adentro para afuera. De adentro para afuera. Te lo da a ti. Tú amas a Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Okay? Si Dios quiere que tú enseñes, que tengas más, tú lo vas a hacer. Dios te lo va a dar para que lo hagas. Si Dios quiere que tú aprendas, tú, te va a dar un deseo de aprender para enseñar a otros, pero que no te para nadie de aprender, porque es lo que te llena, es lo que te hace sentir lleno de vitalidad, de vida, de emoción, de todo. Es lo que te da Dios. Cada uno tiene, si es administrar, de administrar. Si es de predicar, si es de dar el evangelio, de dar el evangelio. Si es ayudar a los presos, o ir a las cárceles, o ir a los hospitales, o tener un ministerio para las mujeres, o lo que sea. Todo viene de arriba. Todo viene, y en orden. El orden es perfecto. No es porque los hombres orquestan. No. Entonces, y no es de Dios. Ahora, la palabra de Dios no llega vacía. El que la utilice, y el que hable palabra de Dios, hasta un burro puede hablar la palabra de Dios. Y, como es el caso de Balán, ¿verdad?, que le habla, hasta un burro puede hablar y dice la palabra de Dios. ¿Eh? O sea, hay una persona que no tenga, bueno, es más, el don es visible porque Dios se lo da a la persona que él quiere. Y hay personas que son, por ejemplo, que vienen de familias y de condiciones socioeconómicas bajísimas, y Dios los agarra y los sube. Y tú vas a predicar y yo te voy a poner arriba de todo esto y te pone a cabeza. Porque él quiere y él lo hace. Bueno, por amor. ¿Por qué? Simplemente por el hecho que esa persona ama a Dios. Esa persona quiere hacer la voluntad de Dios. Ya está, es todo lo que necesita. El poder y el querer lo da Dios. Entonces,
hay que entender, pastor, que Dios nos ha puesto por cabeza, no por cola.
Exactamente. A los que crecen. Los
que
crecen.
Hizo con David.
Sí.
Que le cuidaron el hijo de Israel.
Exactamente. O sea, pero es el plan de Dios. El asunto es que Él orquesta desde el cielo, a través de su palabra, lo que va a pasar en la iglesia. ¿Ok? O sea que yo por eso le tengo, cuando yo recibo mucho correo de diferentes organizaciones, que vamos a hacer esto, que vamos a proclamar a la ciudad, no te pongas a proclamar nada, crece y conoce y deja que Dios sea el que te lleve y te haga lo que tienes. Si Dios quiere que tenga una iglesia de 4.000 personas, va a tener una iglesia de 4.000 personas, ¿ok? La vas a tener. Y lo único que tienes que hacer es hablar, predicar la palabra de Dios como está en la Biblia. Pues la vas a tener. O sea, si en ese momento en la ciudad hay personas verdaderamente positivas a la palabra de Dios, ellos van al trono de la gracia, ¿sí o no? Padre, enséñame, quiero conocerte. Y aquí dice, tú estás preparado, a ti te voy a poner por cabeza. Tú le vas a enseñar a toda esta gente. Yo te la voy a mandar. ¿Okay? Y te las manda. ¿Okay? Entonces eso es muy interesante. Ahora, veamos la disponibilidad del poder divino. El poder divino está disponible a nosotros. El poder de Dios. Durante las dispensaciones, por ejemplo, del Antiguo Testamento, que las hemos estudiado con lujo de detalle, porque en este estudio de las dispensaciones hemos ido desde Adán, comenzando desde Adán, ¿verdad?, en los segmentos históricos de los gentiles, después de los judíos, de la unión hipostática, de la iglesia, la tribulación y el milenio. Hemos visto desde aquí cómo Dios va revelando su plan a la raza humana. Nosotros estamos en la edad de iglesia, ahora nosotros tenemos, claro, está una información más completa. Nosotros tenemos lo que no tenía Moisés, por ejemplo, ni Abraham. No tenían la información que tenemos nosotros. Es más, nosotros tenemos la doctrina del misterio. O sea, no tenía nadie. La doctrina del misterio era específica. Es específica para nosotros. Es más, Abraham añoraba ver estos días. Sabía que eran cosas maravillosas las que iban a suceder. Él añoraba ver, no estos días, sino estos días. Los días de la tribulación del final. Él añoraba ver eso. ¿Okay? No añoraba ver la iglesia porque no se sabía nada de la iglesia. ¿Okay? Ojo, porque la iglesia era misterio. Nadie lo sabía. No hay profecías, no hay nada que se refiera a la iglesia. A veces oigo pastores que están muy, que son personas muy, que conocen bastante la palabra de Dios, pero cometen ese pequeño error, porque nada es perfecto. De decir que hay algo en el Antiguo Testamento que se refería a la iglesia. No hay. No hay. Ojo, pues no lo sabían ni los ángeles del cielo. ¿Okay? Solamente mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo, sabía de esto. Que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Verdad? ¿Oyeron ese misterio? Cristo en nosotros la esperanza del reflejo. Cristo en nosotros la esperanza del reflejo de Cristo. Ya tenemos el blanco y la afinidad. Lo que nos queda a nosotros es dale. Tú dale, tú no te eches para atrás. Que Él, a medida que tú creces, te va dando. Para cualquier cosa que Él te prepara. Él es el que da el don, imagínense ustedes. Él es el que da el don, Él es el que te prepara, Él, tú vas a producir lo que Él quiere que tú produces. Y tú vas a estar feliz produciendo lo que Él quiere que tú produzcas. ¡Feliz! ¿Okay? Entonces, durante las dispensaciones del Antiguo Testamento, el poder de Dios era disponible a unos cuantos creyentes, nada más. Y durante las dispensaciones del Antiguo Testamento, el poder de Dios dotaba a ciertos creyentes con la investidura temporal del Espíritu Santo. ¿Okay? Los dotaba con el poder de Dios para hacer ciertas cosas. Vemos que estas personas ocupaban posiciones excepcionales de gran responsabilidad. Hemos visto que los artesanos, por ejemplo, cuando se hace el templo, tenían datos específicos. O sea, el plano de diseño para este lugar tenía que ser específico, con las dimensiones específicas, con los materiales específicos, con las texturas que él quería, con los colores que él quería, todo lo que había mandado Dios. Y claro está, el Espíritu Santo a estos hombres los dotaba, no solamente con el hecho de escoger los materiales adecuados, sino también de poner la artesanía necesaria para formular lo que Él quería representar, lo que Dios quería representar a la raza humana. Entonces, Dios le dio a estos prominentes creyentes acceso de su poder para que pudieran llevar a cabo ciertas funciones especiales. Y les voy a dar un listado de funciones especiales en el Antiguo Testamento por los cuales eran investidos. Ya vemos que los jueces, reyes tenían esto, oficinas de profetas, o sea, diferentes funciones. En Números 11:16, por ejemplo, nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúname a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quien tú conozcas como ancianos y oficiales del pueblo, y tráelos al tabernáculo de reunión y que se presenten ahí contigo. ¿Ok? Fíjense que aquí hay algo interesante. El espiritual es el que va a conocer estas cosas, ¿verdad? Él sabía que eran los 70 hombres. Eran 70 hombres que iban a ser investidos con el Espíritu Santo. Él lo sabía, porque era el líder. Entonces, estos 70 hombres estaban ahí para juzgar. Iban a ser los jueces del pueblo de Israel. ¿Ok? ya Moisés estaba muy cansado, tenía demasiadas actividades y no podía con todos los cargos que tenía. Y le dice, tú traes 70 hombres, vamos a dividir tus funciones para que las personas, para que tengas más tiempo, básicamente. También eso sucede en la iglesia local, ¿eh? Cuando la iglesia local comienza a crecer, una sola persona no puede hacer todo, es imposible. Entonces se necesita la ayuda de todas las personas. Dentro de la iglesia hay mucho que hacer. No tampoco es venir nada más y sentarse y escuchar. Hay muchas cosas que hacer, muchas actividades, ¿sabes? Y son necesarias. La persona puede dar, Dios te da el querer ayudar, ¿verdad? Entonces, en Números 27:8 dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, si algún hombre muere y no tiene hijo varón, pasarán los que están en su heredad a su hija. Si no tiene hija, darán su heredad a su hermano. Si no tienen hermanos, darán su heredad a su hermano, a su padre. Si no tiene padre, darán a la edad del pariente más cercano a su familia, y este tendrá la posesión. Esto será un estatuto de derecho para los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. Jehová dijo a Moisés, sube en este monte de Abraham y mira hacia la tierra que he dado a tus hijos de Israel. Después que hayas mirado, tú también serás reunido con tu pueblo, como fue reunido tu hermano Araón, porque fueron rebeldes a mi mandato del desierto de Sin, en la rebelión de Meriba. En vez de tratarme como santo, entonces sus ojos, es decir, con las aguas de Meriba en Cadés, el desierto de Sin. Okay, aquí ha listado lo que pasa, y lo que vamos a ver es que él dice, toma Josué, hijo de Nun, hombre del cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él, y harás que se ponga en pie delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le comisionarás en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. O sea, aquí tenemos un líder investido con el Espíritu Santo para hacer las funciones que tenía este maravilloso hombre de Dios que era Moisés, ¿verdad? Otra manifestación del poder que Dios le daba a ciertos individuos nada más, no a toda la congregación de Israel. Y después vemos, por ejemplo, en Jueces 3:10, y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en sus manos a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y de su poder prevaleció sobre Cusán-Risataim. O sea que estas personas tenían el poder de Dios para hacer estas cosas. David lo tenía también. Cuando se hablaba del plato que se ponían el sumo sacerdote en el pecho y de las dos hombreras, solamente las personas investidas con el Espíritu de Dios podían recibir la información que Dios les daba. O sea, ellos tenían dos sombreras, el sumo sacerdote tenía dos sombreras, tenía un plato con las 12 tribus de Israel, con 12 piedras diferentes, por medio de la cual Dios se comunicaba con el sumo sacerdote. Una hombrera decía no y otra hombrera decía sí. ¿Okay? Cuando se le hacía la pregunta, una hombrera decía sí, pues debo atacar al pueblo en estos momentos. La derecha se encendía, sí, atácalo. ¿Debo de atacarlo? No lo ataques, porque vas a perder. ¿Okay? ¿Qué tribu debe ir? Y en esto salía la tribu que tenía que ir. Bueno, fíjense qué interesante eso. Muchas personas no saben de cómo funcionaba el plato y las sombreras. Entonces, en Jueces 11:29, y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés. Luego pasó por Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad fue donde estaban los hijos de Amón. El Espíritu vino sobre Jefté, ¿verdad? En Jueces, para juzgar. Entonces vemos que el Espíritu se utilizaba para juicio, se utilizaba para profecía, se utilizaba para artesanía, se utilizaba para el rey, para reinar correctamente, se utilizaba para tener discernimiento de la información que tenía Dios específica, ¿verdad? O sea que tenía usos específicos, pero se podía perder. O sea, esta investidura del Espíritu Santo se podía perder cuando la persona pecaba. ¿Okay? Entonces, lo cual no sucede en la edad de la iglesia. En la edad de la iglesia no se puede perder. Nosotros siempre somos morados. La diferencia es que somos morados, la mayoría de los creyentes son morados, pero nunca están llenos del Espíritu Santo. Y el creyente que está avanzando está lleno del Espíritu Santo y está morado. Sí.
¿El pueblo en el Antiguo Testamento no lo necesitaba?
No, era un sistema diferente. Solamente las personas que le... Sí. Ellos, no todos eran sacerdotes, ¿verdad? Nosotros todos somos sacerdotes ahora. Solamente una pequeña porción del pueblo de Israel conocía la palabra de Dios. Y se juzgaban por las leyes. Claro está, era porque no quería, porque el que quería y el que estaba con Dios iba a recibir todo lo máximo que era Dios. O sea que Dios no era que era injusto, sino que en el sistema que existía en Israel, era un sistema de sacerdotes levíticos. Y ellos eran los que tenían y eran los que hacían la intermediación entre el hombre y Dios, y lo que les enseñaba lo que Dios tenía que decir. Ahora todos nosotros somos, ahora tenemos todos nosotros y necesitamos, como sacerdotes necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. En 1 Samuel 10, del 6 al 10. Primero Samuel 10, del 6 al 10. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder y profetizarás con ellos, cambiando en otro hombre. Aquí vemos cuando le da el Espíritu de Dios a Samuel, ¿verdad? A Saúl, perdón. Y en Ezequiel 2:2, y el Espíritu entró en mí mientras hablaba y me puso de pie. Yo oía que me hablaba. En Ezequiel 3:24, solamente apúntales, yo se los doy. El Espíritu entró en mí y me hizo ponerme de pie otra vez. Y dijo, habló conmigo y dijo, ve, enciérrate en tu casa. Miqueas 3:8, yo en cambio estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para conocer a Jacob y su rebelión, a Israel y su pecado. Otra cosa que hacía el Espíritu es darle poder a las personas, ¿okay? Poder de guerra, ¿verdad?
Valentía.
En Zacarías, por ejemplo, tenemos otro interesante principio. Zacarías 7:12. Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. ¿Se dan cuenta? O sea que los antiguos profetas tenían la investidura del Espíritu Santo para hablar con el pueblo. La diferencia del pueblo es que ese pueblo no era sacerdote. Nosotros somos nación santa, pueblo escogido. Nosotros necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. ¿Ok? Necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. Vino pues el gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Dice en Zacarías 7:12. ¿Se dan cuenta la diferencia que existe? Nosotros como pueblo de Dios en el Nuevo Testamento tenemos la necesidad, no de la unción, esto no es unción, ¿eh? Ojo. No hay unción aquí durante la edad de la iglesia. Muchas personas están hablando de unción. No, y nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Nosotros en el momento que creemos, nacemos espiritualmente y tenemos el Espíritu Santo. Y somos morados por el Espíritu Santo. O sea que no es unción. La unción era en el Antiguo Testamento. Ciertos hombres eran ungidos. Entonces, en un contraste dramático a las previas dispensaciones, el plan protocolar de Dios, que es en el cual nosotros seguimos, se ejecuta a través de una estructura de poder disponible a todo creyente de la edad de la iglesia, que es la morada o la residencia y la plenitud del Espíritu Santo, que son diseminadas a todos los miembros de la familia real. Esa es la diferencia. Y el llamado creyente ordinario es extraordinario en esta dispensación. No hay tal cosa como un creyente ordinario. Aquí todos somos iguales. Aquí cuando se hace la distinción de los laicos y del clérigo, esa es una distinción que no es bíblica. ¿Oyeron eso?
Sí.
No es bíblica. Todos nosotros somos hermanos en Cristo y no hay tal cosa. Cuando se habla del clérigo y del laico, y eso viene del Antiguo Testamento con el sistema que existía de Araón, en el sistema levítico, que estaba el sacerdocio y el pueblo laico que no entendía. Aquí no hay de eso en el Nuevo Testamento. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo tu plan para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.